Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Eso que no es el único que tuvo un mal domingo.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Está mal, la camisa está mal hecha. Todo, no salió tan barata. No se entrega a 400 pesos.
Gonzalo Delgado.
¿Qué tal? Yo de caliente se hice la noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es un engaño a pichanga, es un engaño a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía y buen arranque de semana para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está la voz del Uruguay?
Pablito, ¿cómo estamos? Muy bien acá.
Me alegro mucho.
Se hizo corto el fin de semana, tengo que ser franco, pero bien, estamos ahí.
Sí.
Porque terminó todo terminó muy tarde siempre. El viernes fue muy tarde. Merecísimo homenaje a nuestro player, pero fue largo.
¿Un poco largo?
Fue largo.
Por demás, ¿no?
Fue largo.
No pude ver nada y mucha gente me recomendó que lo viera para solazarme.
¿Cómo? O sea, si a vos te recomendaron ver, es porque encontraron falencias que tú disfrutarías.
Claro, exacto.
¿Cómo viste a Rafael? ¿No viste nada de Rafael?
No puedo.
¿Y de Iñaki?
Adiós, gracias, no.
El momento cúlmine, hubo dos momentos cúlmines, uno positivo y otro negativo. Cúlmine el ingreso de Tabárez y el abrazo con Suárez y el aplauso del estadio de pie. Y en las antípodas, la entrada de Alonso y de Pumpido.
Sí.
Con el estadio silbando casi entera, te diría. Creo que salvo el palco oficial.
Pobre Neri, ¿no? Bueno, está bien por mí, Max.
Neri Alberto, claro. Y alguien decía, costado, pobre no, Neri. Bueno, está, vos, si te gusta el Durazno.
Claro. Si cobras 50.000 dólares por mes, fumate cada tanto algo así, ¿no?
Por las dudas le decimos a la gente, Pumpido vino representando a la Conmebol.
Claro.
Ex arquero argentino, campeón del mundo, etcétera. Y claro, la gente estaba enojada, ya estaba enojada con Domínguez porque no vino al velorio de izquierdo, estaba en el sorteo de la UEFA. Se enojó más con las sanciones y se terminó de enojar porque no vino a la despedida de Suárez.
Y agregar el combo de la Copa Libertadores Femenina, que fue un desastre, ¿no?
Porque
no había de fútbol femenino, no pasa nada, ¿no?
Sí, también.
En Uruguay, la sede, con los dos grandes jugando.
¿Y para dónde la cambiaron, Pablo?
Para el Paraguay, por supuesto. Y Nacional, que había invertido trayendo extranjeras, todo, no juega. Y Peñarol, que era cabeza de serie, es Bombo 3.
Claro, porque Peñarol jugaba por clasificación directa deportiva y Nacional por el anfitrión.
Exacto.
Yo creo que igual Domínguez no vino porque ya con el acumulado ya lo iban a chiflar.
No, lo iban a limpiar, claro.
Y dijo, evitó esa situación.
Exacto.
Pero bueno, Uruguay, Malena 0-0, pero va a ser una anécdota al final del día esto, porque se retiraba Suárez. El sábado, el contraste de viernes a sábado, Pablo, fue... volví al Estadio Centenario unas horas después.
Miramar, Peñarol, claro.
Exacto.
Sí, te escuché.
Decí que agarre, te anima lo que sea.
Claro. La picó. Sí, escuché mucha radio porque estuve circulando muchísimo.
¿Y? ¿Pero por familia o por el tío?
No, por Aldo, mucho más que por familia. Y escuché eso, sí, escuché acalorados debates también. En el tiempo que hace el golero de Miramar, que después se la termina comiendo.
El debate del periodista deportivo siempre es acalorado, Pablo. Me parece que debería.
Sí, lógico.
Si no...
Bueno, recién acá leo una declaración. Me saltó recién abriendo las redes de Quien Te Dice para hacer el programa, que declaró Yepes, el de Miramar, hoy creo que en la Sport, que Miramar tiene 100% el ADN de Peñarol. Capaz que cuando le dijeron, vos, sacar la tuba, pesadear, no sé, porque yo no vi el conato, no, sé que hubo tres expulsados por una refriega.
Sí, Yepes y...
Méndez.
Y Méndez por la refriega, y después, en realidad no, Yepes y Coronel. Perdón, estoy mareado. Méndez y Coronel por la refriega de los que estaban en cancha. El tema es que entraron los suplentes. Miramar, Yepes ya había salido.
Ah, bien.
Había sido titular, pero lo habían sustituido. Terminaron los tres echados, media docena amarilla. La única amarilla que no entendí fue la de Aguerre, la del propio Aguerre. Pero bueno. Uh-huh. Porque en realidad Aguerre, yo creo que hace una provocación innecesaria. Viste que Aguerre incursiona en ese terreno más, lo ha hecho más de una vez.
Claro.
Pero en realidad él domina la pelota en juego. O sea, ¿Cuál es el argumento para sacarle la tarjeta? No lo entendí, yo no lo entendí, por lo menos.
Claro.
Porque es como que le sacaras una tarjeta amarilla a Neymar por tirar un caño.
Esa cosa del futbolero tarraja uruguayo que concibe algo así que es baboseo porque lo hacen cuando están ganando.
Sí, o sea,
el firulete cuando te pones 1-0 no lo tiras cuando va 0-0 y creo, eso genera el...
Yo creo que fue absolutamente innecesario lo de Aguirre porque además no estás pizarreando a River en la final de la Libertadores. Estás pizarreando a mi mamá Misiones que juega con dos remos, ¿no? Pero además hay otra cosa, yo creo que fue muy distinto. El arquero de Miramar hizo tiempo, pero en ningún momento tuvo gestos de pizarrear, provocación, lo que quieras, como quieras llamarle, pizarrear. Yo creo que la R claramente es una provocación, pues se pone a dominarla, a hacer jueguito con la pelota dentro del área. Pero fue en juego, o sea, no entendí la amarilla al arquero. Todo lo demás, la batabola sí la armó él, pero él lo hizo con la pelota en juego. Pero bueno, y ayer estuvo mucho más duro, ¿no? Fue un partido de esos partidos, de eso a mí me da la sensación, escuchando 3-0 y mirándolo después, que era como ese partido de Boca que termine rápido. Porque era tal la carga emocional y lo de la dificultad de los jugadores, de los dos cuadros aparte, para enfrentarlo, claro, que era como, ta. Y terminó pasando.
Fue tremendo el clima. Fui hasta
llegar. ¿Fuiste al partido?
Hasta pude llegar con tiempo, milagrosamente.
¿Y no sentiste eso, que era como una densidad ahí de...?
Sí, claro, estaba muy, muy cargado todo. Pude comprar de vuelta el gran talón de Aquiles como país que tenemos, que es la acústica pésima en todos los estadios. Pues escuché la conferencia de prensa, no pude entender lo que decía, en radio, ¿no? Escuché la conferencia de prensa de la SOT, casi que con subtítulos, y el audio ayer del Parque Central, para el partido tal vez más importante de la historia moderna del club, sacando lo deportivo, nunca pude escuchar lo que decía la voz del estadio. No andaban los parlantes de una mitad del estadio. No se escuchaba lo que decía. Entonces, vos tenés un partido así, no chequean el audio. ¿Cómo una conferencia no sale por consola todavía en el siglo XXI?
Bueno, eso pasa solo.
Es una vergüenza.
A ser justos, el único estadio en el que vos podés sacar por consola la conferencia de prensa es el Campeón del Siglo.
O sea, presentable.
Y ya lo construyeron con un cableado pensando en ese formato.
¿Escuchás a Bielsa, que cobra 4 palos por año?
No, claro. Que el estadio,
como si fuera el 62.
Que el estadio Centenario no tenga...
Es impresentable. Porque aparte es como que fuera el periodista que le pone el micrófono, el celular, a un parlante, si vos no puede ser cierto. Es casi así. Para no. Si fuera fina la BBC, un medio en serio, dicen, esto no puede salir al aire. Pues. Ninguna radio puede transmitir esto. Que no vayan, no la hagan, pues. No.
Pero, o sea, ponerle que está, que Nacional lo irá compasando, pero que el Centenario, la AUF, con toda la movida hoy, con todo.
Claro, claro.
Lo que mueve la selección.
Y no es una obra de ingeniería, ¿no?
No,
es una cosa muy difícil.
Una consola, sí, o sea, tecnológicamente hoy es todo relativamente fácil de solucionar.
Sí, o levantar un link, algo más internet, una papa.
Claro.
Es hermoso eso. Pero bueno, en fin, me quedé en la duda en la tanda y no pude encontrar el dato. Entre los varios incautos que el viernes tenían presentaciones y no podían ver el partido, uno de ellos era Jerez, porque estaba en sitio, recién salió el aviso.
Sí.
Y no pude escuchar si el aviso decía reprogramado o que quedó en la tanda nomás. Si vos sin haber suspendido por haber metido 1000 personas, estaría agotado, ¿no?
No, cualquiera que haya programado un espectáculo para ese día, después del anuncio de Suárez, se quería matar.
¿Qué habrá sido de Hereford y de otros eventos extrafútbol del viernes?
Un Divaldo estoico, por lo que vi en redes.
La alegría al terminar el show, pongo el celular al toque, 89 minutos, 0-0. Siendo, salió la foto, perfecto.
Voy a confesar.
Y le informé a la gente. 0-0, hicieron bien. No se clavaron viendo esta poronga.
Voy a confesar una interna. Pablo termina el partido, el grupo de creo que fue el de la mesa, ¿no?
Sí. De la mesa, sí.
Todo el mundo en silencio y una frase con signos de admiración. 0-0.
Claro.
Pensando en Rafael y en Iñaki, que verdad que tenían que subir a.
Porque
a
otra vez pasa, casi siempre la realidad choca de bruces a la expectativa. Cuando hay un clima de excesivo exitismo, viene el sopapo.
La realidad te cachetea.
Es la clásica, el padre dice, dale un bife y acomodalo. La realidad se encarga de inmediato de eso.
Te acomoda.
Claro, pues yo el viernes en el estadio, yo los escuchaba y decía, oh, pero piensan que es el Real Madrid, es un rejuntado Uruguay. No es que sea el Dream Team de Suárez y Valverde. La mitad, están de préstamo jugando ahí.
No, o sea, faltaba medio cuadro y encima... Las principales figuras de los que estaban no anduvieron.
Claro, claro. Y echando por suerte al Paraguay, ¿verdad? Ah, Paraguay, son 11 albañiles que le ganamos con la camiseta.
Que un poco era. Lo que pasa es que con Alfaro recuperaron el ADN, como dijo él mismo después del partido.
No, y aparte, qué mejor rival para pudrirte una fiesta así que el Paraguay.
Paraguay.
No hay mejor equipo con nosotros que
juega. Bien metidito atrás.
Hacer un 0-0 inmundo ante el fútbol, claro.
En fin. O sea, fue un Uruguay, yo decía en un momento del comentario, fue un Uruguay-Paraguay de otra época. 0-0, feo, poca precisión, escaso llegada de gol.
Terrible. Terrible, terrible. Bueno, pero tenemos una semana especial, sí. La de hoy. Por ejemplo, arranca con un manito, que en vez de un martes viene hoy, pues mañana está en la exposición rural.
Mañana taca-taca en la rural.
Estuve viendo como muchas radios salen en la rural y simplemente la duda todos los años de por qué la hacen tan corta. Porque con toda la movida y la inversión demencial que hay de los stands y las cuestiones, pabellones, y eso,
dura.
Son 9 días.
No, 11, ¿no?
Es una semana con los dos
fines de
semana.
No arrancó por eso.
Arrancó el día.
9, está bien.
Está bien, 10 con
10 días, está bien.
Que aparte vas hoy y siguen haciendo los stands, ¿no?
No, ya.
Están terminando los.
¿En serio?
Sí, claro, claro. Tranquilamente están.
Ah, yo pensé eso era más de Rocha, de las playas de Rocha.
Y aparte,
la que viene son. De ahí tablas.
Y la que viene son vacaciones de primavera, o sea, en realidad podría hacerse de 15 días.
Sí, es verdad, se podría haber. No sé cuál es la razón, debe haber una, creo.
Sí, es capaz que se licúa demasiada gente en menos tiempo, no vale la pena, y mejor concentrarlo más.
No creo que la ARU duerma la siesta. Debe haber una razón que nosotros no tenemos.
Es por. Ah, pues hay que pagar el. Ah, los empleados, todos sale el doble, claro. Dato de un manito que conoce el paño. Pero yo de guacho tenía. No sé por qué me daba la idea que de niño duraba hasta dos semanas la escoprada.
No. Para mí siempre dura una. Paseo típico de escuela, estamos de acuerdo.
Sí, lógico.
Paseo cantado de escuela. Que yo no sé si fue. A mí me pasó que durante tantos años tuve la obligación de ir todos los días porque el espectador tenía transmisión en vivo desde ahí, armaba un stand, todo. Que a partir de eso. Por opción no fui nunca más. Fue como, ya está.
¿Qué radios están ahí? ¿Universal, Oriental, Carve?
Rural, seguro.
Rural, lógico, claro, Rural. Si no está Rural, no sale
el espectador, aire. No sé si en algún año de la administración Magnolio lo mantuvo, pero ya no.
No creo, ¿no?
Estaba salado ir todos los días a transmitir de allá, Pablo.
¿Sí?
Sí. El primer día es toda la novelería, está divino. El segundo la pasa bien. El tercero haces un asado, porque incluso tenía parrillero. El cuarto ya decís, uy, tengo que ir hasta el Prado otra vez.
Ah, pero eran 5 días, no es tan difícil.
Ah, vos estarías conmigo, estoy seguro.
No sé.
¿Sí?
Está, tienes, o sea, el choclo estacionado.
El año pasado hicimos una mesa desde allá y un día está bueno, te divertís, es como todo. Que vimos una gran jornada en el stand de la UTU, Pablo, vos y yo juntos.
Es verdad, claro.
Que los chiquilinos hicieron una entrevista.
Posta Barbiera, entonces fuimos al aire en el canal de la UTU.
Exacto.
De comunicación, ¿no?
Tuvo dos momentos geniales. De partir con Tabaré Viera, tú amablemente. Y la otra, el baño de realidad que le diste a los guachos pobres sobre lo que es la comunicación y laburar en medios.
¿Que busquen un laburo digno?
Sí, entre otras cosas. O sea, imagínate, Urice, 17, 18 años, todo el espíritu, todo el empuje. Pa, yo quiero hacer esto, es lo que me gusta. Es como que viniera, no sé, un abogado y te dijera, no. La verdad, vos si querés estudiar esto, pero después tenés que defender tránsfuga, es todo una mierda, el clima es una cagada. O sea, es como que un abogado después le dijera eso a los estudiantes. Pablo les da un baño de realidad, vos decías un cachetazo de la realidad, bueno, eso es lo que le da vos. Vos le das 3 rounds de realidad a los guachos que estudian comunicación.
Es terrible.
Pero bueno, pará, antes de irnos,
sí.
Un adelanto nada más te tiro, ya voy por la mitad de La Voz Ausente. De la serie de Star, que creo que la mencionó Majo en algún momento. Tiene para mí un doble gancho, que es basada en una novela de Rolón y la dirige Gustavo Hernández, el uruguayo, La Casa Muda.
Sí, claro.
Y a mí me gusta mucho la cuestión thriller, suspenso psicológico. Y viene muy bien.
Mira.
Pero muy bien. No quiero adelantar mucho más porque voy a esperar el final para dar una opinión, pero por ahora viene muy bien. Ah, bueno, para muchos también es muy. Muchos y muchas es muy atractivo que Benjamín Vicuña es el principal, el protagonista. Pero viene preciosa.
Mira. Sí, está buena esa. ¿Te leo algún mensaje que llega por nuestro WhatsApp? 091995995. Acá este oyente dice, la despoprada eran 2 semanas, sí. Yo iba al liceo 18 y eran 15 días de rata.
¡Ah!
Pues que me suena mucho más lógico. Capaz que 2 semanas es larga, pero 1 semana es corta, me parece.
Sí.
Te digo sin ir
lo
nunca.
Lo que pasa, ¿no?, es que no tenés, no la podés terminar un miércoles.
Bueno, capaz que puedo arrancar en vez de viernes, que arranque el miércoles anterior.
Ah, no está mal. Y vaya hasta el siguiente domingo.
Iba al Bausá en la época que entrabas gratis con la boletera zafra de rata. Creo que eran 2 semanas, dice otro.
¿Sabés que los liceos de la zona?
Claro, metían septiembre de fe. 2 semanas duraban los 90. Te digo porque mi viejo laburaba en el stand de Peugeot. Iba los 3 fines de semana. Ahora dura 10 días. Yo la odio porque se me llena el barrio de gente y de autos por todos lados.
Bueno, estacionar es complicado. Clásicos de la rural que recuerdo, bueno, paseo de escuela, que te llevabas algún regalito, algún stand, ibas a los stands de los países, claro. Ibas a ver los bichos. Siempre...
Juntando folletería a morir, ¿no?
Sí, claro, te ibas con un montón de folletos. Siempre fueron puntales o muy atractivos los stands de Gran Bretaña, porque se llamaba así, no era de Inglaterra, y de España. Siempre punteaban de países. Y lo otro que recuerdo mucho es que vendían franquecitos.
Ajá.
Que cuando sos guacho, el franquecito es como...
Claro. Horacio Jaume, Fernando Marguerí y Mónica Polonio deben estar extasiados transmitiendo desde el Prado, conduciendo su diario rural a partir de 5:30 a.m.
Claro que sí.
Aparte, Radio Rural sale desde el Prado, desde el barrio ese, incluso. El estudio, sí, está ahí. Yo, está en Suárez, ¿no?
No sé si sigue pasando, pero había productoras de las que hacen solo programas de agro en los canales y en las radios. Viste que todos tienen su radio, en las radios todos tienen su programa de agro, las AM sobre todo. Y había productoras que tenían una oficina alquilada todo el año en la rural y salían de, o sea...
Pa.
Iban todo el año ahí.
Ayer fui al Prado, 7 días está perfecto, o menos, no hay ninguna atracción. Son todas empresas que no te dan ninguna atracción, más que ver máquinas enormes y enfocado en empresarios o gente del campo, obviamente. En las afueras, llenos de loquitos sueltos, sin moto, sin casco, un caos el estacionar. Mi novia vegetariana que me comió la oreja cada vez que entraba a ver las ovejas. No voy más, o por lo menos no voy con ella.
¡Pasate bárbaro! Hasta lo vegetariano podía hacer un mensaje de Pablo, perfectamente.
Rural, igual promotoras en los 90, con
también, sí, sí, promotoras además que con cultura de esa época, ¿no?
Claro. Siempre odié ir al Prado. Mi pareja criaba ganado y me metió dentro de los galpones y descubrí otro mundo. Hay 2 rurales, la que yo odiaba, Cajetilla y para las apariencias de bombachas de marca y botas lustradas, y la que empecé a conocer con mi pareja dentro del galpón, laburando en Mameluco y Campeones y compartiendo con sus pares y visitantes. Tenés más bola a los segundos, que son los que hacen la rural de verdad. Solo a mí me pareció vergonzosa la despedida de Suárez. El arco de Suárez, es joda, digan,
A mí me pareció un poco la vergonzosa, no, vergonzosa sería otra cosa. Me pareció larga, eso sí, sin duda. Mucho saludo, muy, o sea, fue como muy... Fue mucho más para el propio Suárez, me parece, que para los que estaban mirando. Igual, dicho esto, esa es mi sensación. Ajá. Pero los que estaban en el estadio, hasta que empezaron los fuegos artificiales, te diría que se mantuvo el 85% del estadio.
Claro.
También demuestra lo que genera Suárez, ¿no?
Claro, claro.
Porque en Uruguay, que termine el partido y la gente se quede 1 hora y pico a ver algo más, tiene que ser una bestia el que lo logra.
Por favor, hagan una mención a los pobres giles de la Olímpica que pagamos 1.300 pesos la entrada y vimos el partido parados. Muchos ni siquiera lo pudimos ver por la pésima organización de la AUF y la sobreventa de entradas, barra colados, barra niños que no cuentan que van. No pueden hacer un partido sin que se ocupen las escaleras y querés que mejoren la acústica. Son ineptos. ¿Es tan difícil hacer una entrada numerada y poner gente que controle los asientos? Y manda la foto que, claro, es una persona que está parada con gente parada adelante y cabezas que le tapan el 60% de la cancha, ¿no?
Porque no había lugar más en el en la, en
sí,
la
que había más gente del que había capacidad.
¿Estás aburrido y querés hacer algo estimulante, algo que te mueva, que te provoque, que te inspire? Bueno, el próximo fin de semana está Montevideo Comics en el Antel Arena. Más de 150 actividades, historietistas, talleres, cosplay, juegos, películas, exposiciones, locales de venta y mucho más. Bájate la programación en montevideocomics.com.uy y planifica tu visita para no perderte nada. Lo que ha crecido Montevideo Comics en los años, te das cuenta en el cambio de sedes. O sea, han ido migrando cada vez a lugares más grandes porque claro, no se traba la gente.
Sí. La tarajada, el regalo de la red y la medalla de Rodas. Más no hubiera sido darlo de los sándwiches de Bahillo de rumbo a la cancha, dice. El mamaderaje de Rafa Iñaki fue vergonzante, dice. ¿Por qué no hacen un asado después personalmente y no molestan? Dice otra persona fuerte. Dice, yo aguanté hasta la mitad del saludo del loco y me fui. Sí, fui con mi compañero embarazada y conseguimos dos lugares de pedo. Si no conseguía nada, nos teníamos que ir. Pila de gente quedó parada en el estadio, ¿no? Los fuegos artificiales nos tiraron re tarde. Cuando se había ido más de la mitad de la gente. Esperaron, esperaron casi a la medianoche.
Sí, sí, como a la medianoche. Sí, está bien, es tal cual. El sí, para mí los fuegos iban o en el medio o antes. Lo que pasa es que es difícil que nos cierren. Para mí el problema fue ese, fue largo.
El sábado fui en Expo Prado y como todo uruguayo de arriba un rayo me llevé cuantos folletos y regalo daban. Si me hubieran regalado un enano me lo llevaba también. El enano Messi la hizo re larga. En la dictadura la mujer de Guarrabé organizaba en la rural la Feria de las Naciones. Igual a esto pero con más países sin animales.
¿Verdad?
Pasa que acá uno decía que en realidad que la Expo Prado quedó como en un limbo ahí que no termina siendo la exposición ganadera pesada porque pasó a ser la Expo Activa de Soriano.
Váyate. No manejo mucho rubro, la verdad. No,
Y que quedó como lavada entre que ya no hay tantas promotoras, queda entre una mezcla entre lo urbano y lo rural, pero sin tanta cosa animal por el tema de los animalistas y que también el lugar le queda chico, capaz.
Sí, en cualquier caso sigue siendo un paseo donde van decenas de miles de.
Es un infierno.
De montevideanos, o sea.
Sí, pueden meter que el domingo ponen 100.000 personas.
Claramente a la gente. No del palo, sino la gente común, le sigue atrayendo, a mí no, pero a la gente claramente la atrae. Yo la mejor rural que viví fue cuando uno de los periodistas rurales me invitó a quedarme un día después de la transmisión y después del cierre a la otra esa rural, la del asado, el galpón, las payadas y los cantos hasta altas horas. Sí.
No, ganadero por excelencia sigue siendo el Prado. La Expo Activa es más fierros y promotora. Claro, el buen Uruguay está en el interior, claramente.
¿En qué sentido?
Una cosa más de... Es el Prado de antes, más fierro. Más chiquilinas de ropa ajustada, por ejemplo.
Sí. Iba, se me ocurrieron un par de ejemplos más negativos, pero mejor los dejo.
Podemos hablar con el Seba, que va a estar mañana ahí.
Sí, mañana va a estar ahí.
Ha metido todas las ferias.
Vamos a hablar con él. Y además nos va a hablar de charque, carne...
Seca.
Seca, o como la quiera llamar. Yo paso. ¿Te gusta? Ah, la última que comí... Me podría contar la anécdota, pero sería después de la última que comimos eso con Pablo fue en el Rostón del Dob, en Rusia. Imagínate. Si le escaparemos la carne seca.